Buenas noches, queridos oyentes. Con este frío invernal que tenemos ahora, comenzamos hoy lunes nuestro programa Ecohuertos en nuestra primera semana de diciembre. ¿Quién les habla? Margarita Rondón.
Y por aquí les está hablando Liliana Borsellino. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos un lunes más, comienzo de mes. Y bueno, como siempre, hoy tendremos un entretenido y muy interesante programa. Tendremos cocina sana, consejos de salud, entrevistados especiales, actualidad cultural, social, palabras para la reflexión, en fin, de todo un poco para ustedes, pensando siempre en ustedes. Muy buenas tardes y así damos entonces comienzo nuestro programa. Hoy recuerden nuestro número de teléfono 91-693-3892 si queréis comunicaros con nosotros. Y recordáis que pueden visitarnos a través de nuestra página en Ecoleganés, www.ecoleganés.org. Ahí encontrarán todos nuestros programas y podrán también escucharnos en vivo. Y damos entonces comienzo con la sesión habitual de jardinería y horticultura que nos tiene acostumbrada nuestra compañera Margarita. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, Margarita?
Hoy hablo sobre un tema bastante práctico. Se trata de los árboles frutales para espacios pequeños. Ahora en el invierno pues tenemos muy poquitas cosas que podemos hacer. Ya hemos hablado sobre la poda, sobre la siembra de nuestros bulbos para que tengamos una alegría en la primavera. Pero hay, ¿qué hacemos ahora con nuestro hobby de jardinería en esta época? Bueno, podemos ir planificando y podemos adquirir también cosas maravillosas con las que nos podemos identificar un poquito más a fondo. Y estos serían los árboles frutales para espacios pequeños. Sí, señor, podemos utilizar algunos árboles especiales que tienen sus cuidados especiales para un espacio pequeñito, como por ejemplo una terraza, o si tenemos un espacio donde podamos resguardar esto, y que además son muy decorativos y muy aromáticos, dependiendo de la especie de árbol que nosotros estemos utilizando. Hay 8 increíbles árboles frutales para macetas, y entre ellos también hay algunas plantas exóticas, pero hoy les hablaré de la manzana. Los manzanos, hay unas especies de manzanos que pueden crecer de 8 hasta 10 pies de alto por 2 pies de ancho. Este es, según el sistema inglés, un pie son 30 centímetros aproximadamente. Estos árboles crecen erguidos y producen manzanas de gran tamaño. A pesar de que su rendimiento general es menor que el de un árbol enano, porque también esa es una especialidad, los árboles enanos frutales, de las cuales hablaré en el próximo programa. Hay que tomar en cuenta que cuando yo vaya a sembrar frutales, siempre siembre varios de su misma especie para que se pueda lograr, o de su misma variedad, para que se pueda lograr la polinización. Entonces, hay diferentes tipos de manzanas, como el Golden Sentinel o Golden Delicious, la Scarlet Sentinel, que es amarilla verde con toques rojos. Están las manzanas tradicionales de rizomas enanos. También crecen en recipiente las del clima del sur, pero es importante plantar algunas variedades que nos puedan ir bien en el frío. También tenemos una planta muy clásica de toda la vida, que son las higueras. Podemos sembrar una higuera en maceta. Ahí el único problema que podemos conseguir es que la higuera tiene el crecimiento radicular algo restringido y produce menos higos o menos cargas de frutas que una higuera normal. Entonces lo que tenemos que hacer es podar la higuera, hacerle una poda anual en el invierno para aumentar la cantidad de ramas y estimular a la planta para que ella pueda producir más higos en la época donde ella va a fructificar. Las higueras soportan una temperatura bastante bajita, desde menos 6 hasta menos 12 grados bajo cero, y se pueden desarrollar muy bien también en recipientes. ¿Y cuáles son las variedades que nos sirven para recipientes? Tenemos el Brown Turkey, Preston Profilict, Black Genoa y White Genoa. También otra planta interesantísima para sembrar en una maceta serían las uvas. Aunque para sostener a las vides en macetas se puede hacer con enrejados ornamentales, y a medida que la vid madura, las macetas se pueden hacer más pesadas en la parte superior. Entonces, la clave sería habría que clavarlas con bloques o colocarlas en una estructura de apoyo que se adapte a la planta. Se pueden elegir variedades que nos den los frutos cerca del tronco, como son las sin semillas, las interlaken o canadíes, con semilla, la ceibal, early muscat, Swenson Red, que esa es extra resistente, o la sweet lace, que está desarrollada para ser usada en patios. También tenemos el pelón, o los pelones enanos dulces y jugosos, que alcanzan su mayor tamaño máximo en los árboles de autopolinización, y ellos pueden variar en altura de 4 a 6 pies. Las flores primaverales del pelón son muy atractivas para la vista, pero lo que sí hay es que asegurarse que ellos, cuando tengan horas de frío, si pase un poquito de frío para que él pueda dar frutos. La planta, ellas tienen un proceso que se llama vernalización. Hay algunas plantas que necesitan un pequeño choque de frío para ellos poder inducir la floración y también la fructificación. Entre las variedades miniaturas se encuentra la nectarina, la Nectar Seed, Nectar Baby, la Leche Brunch y la Garden Delight. También tenemos los durazneros o melocotoneros, también pequeñitos, que los podemos cultivar en macetas. Y también entre las plantas exóticas podríamos nombrar la guayaba o el ananás. La guayaba es una planta muy especial, de clima más bien subtropical. Si nosotros vemos que esto es una planta que no nos puede resultar en un principio, pues trabajemos con lo que nosotros conocemos. Una planta maravillosa que es muy saludable, sus frutos y sus frutas deliciosas, es la granada. La granada también la podemos tener con sus maravillosas flores primaverales de color rojo vibrante y así hasta en tonos naranjas. Y ellas dejan unos frutos preciosos, que son la granada. Es una hermosísima planta ornamental, además que ella es excelente por sus propiedades antioxidantes que tienen los frutos. Es una plantita que crece hasta 6 pies de altura y da frutas de gran tamaño con un sabor exquisito a granadina. Hay que recoger los frutos cuando se maduren, pero antes de que la piel se rompa. Y las frutas continúan endulzándose después de la reconexión. El granado también es una planta bastante resistente al frío y puede soportar o resistir temperaturas de menos 9 hasta menos 11 grados bajo Celsius. Después tenemos la carambola, que es una especie también exótica para nosotras, pero que se puede adaptar bien al cultivo en maceta. Y el espacio radicular reducido es lo que le ayuda a ella a abreviar el crecimiento hacia arriba. Pero siempre que usemos frutales en macetas, tenemos que hacerle una poda durante el final del invierno, a principio de la primavera, para que se mantenga una altura manejable y podemos ayudar a que la planta dé mejores frutos. Entonces, cuando tenemos plantas tropicales o subtropicales, de climas tropicales, tenemos que protegerlas mucho en las épocas frías. Y entre la carambola podremos incluir la variedad Arkin, Fangtung, Kari, Esri, Kembangan. Y estos son tips y consejos acerca de plantas maravillosas que podemos utilizar para esta época del año y seguir experimentando con nuestra huerta.
Y continuamos entonces con nuestro entrevistado especial el día de hoy, en la entrevista de hoy. Y pues hoy nos complace tener a Joan Lladó, ambientólogo, y que desde el 2010 cumple las funciones de secretario y asesor de proyectos de la Fundación Más Árboles. Así que bienvenido, Joan, gracias por estar aquí con nosotros hoy en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Joan, ¿cómo estás? Encantada de tenerte aquí en nuestro programa Ecohuertos.
A ver, Joan, vamos a comenzar con la pregunta que básicamente todos queremos saber. ¿Cuándo y cómo nace la Fundación Más Árboles y cuáles son vuestros principales objetivos?
Sí, bueno, la Fundación Más Árboles nació en 2007 a raíz de un grupo de personas sensibilizadas con los problemas ambientales. La primera puesta en público fue el primer Congreso Internacional de Amigos de los Árboles, que se hizo en Barcelona con la participación de Vandana Shiva y el mismo Al Gore. Y tuvo entonces una gran repercusión por el tema del cambio climático. Los objetivos, bueno, básicamente tendría cuatro objetivos, pero siempre podemos ampliar. El primero es de concienciación. Digamos, hay un problema por todos conocidos que es el cambio climático, y nosotros le damos un enfoque especial a la importancia del árbol. ¿Por qué? Pues porque el árbol es un sumidero de CO2 y por lo tanto puede ayudar, no siendo no el único, pero puede ayudar a mitigar el cambio climático.
Perfecto.
En segundo lugar tenemos la formación. La Fundación Más Árboles hace un esfuerzo en hacer talleres presenciales y cursos, así como publicar libros, manuales en torno al árbol y concretamente temas como la permacultura, el keyline, el nendo dango o la forestería análoga.
Muy bien.
Sí. Otro punto es fomentar la responsabilidad social corporativa de empresas, que en los últimos años ha estado creciendo y creemos que tiene una gran importancia. Y finalmente también establecer lazos de cooperación con organizaciones del tercer mundo.
Muy bien. Interesante vuestros objetivos.
Y vuestra fundación propone un manifiesto por la nueva cultura del árbol. Sí. ¿Tú nos podrías comentar brevemente de qué es lo que vosotros planteáis en este manifiesto?
Sí, bueno, el manifiesto lo puede leer cualquier persona que acceda a nuestra página web, que es masarboles.org. Y bueno, el manifiesto lo que hace en primer lugar es exponer un poco la relación histórica que se ha tenido entre la humanidad y el medio ambiente, ¿vale? Sí. Siempre ha existido un cierto equilibrio, pero en los últimos años se ha ido desequilibrando, originando el problema, entre otros, del cambio climático.
Sí.
Entonces, nosotros en el manifiesto proponemos una serie de posibles actuaciones, en fin, que van un poco en la línea de los objetivos de la Fundación y que creemos que son básicos de cara al futuro, sobre todo en un momento de crisis que parece que no se sabe muy bien hacia dónde van las cosas, pero nosotros sí que creemos que el medio ambiente pues tiene un papel fundamental.
Así es. Y bueno, comenzando, has conversado sobre algunas de las actividades que vosotros lleváis, digamos, anualmente, pero queremos saber actualmente cuáles son los proyectos que estáis emprendiendo.
Sí, bueno, tenemos varios proyectos. Uh-huh. Como os comentaba antes, tenemos los talleres de permacultura en Endodango, uh-huh. que son, así brevemente, es un método de reforestación consistente en recoger semillas autóctonas de cada lugar y hacer, usando barro y repelentes naturales, unas bolitas que se dejan secar y luego se lanzan a la zona que queremos reforestar. Uh-huh. Ofreciendo una protección frente a animales y un medio ideal para que las semillas crezcan y arraiguen, porque si nosotros plantamos directamente semillas, pues normalmente la mayoría se las comen pájaros y roedores y en fin,
se perdería.
De este modo logramos un mayor efecto a un precio bastante económico, uh-huh. y a nivel participativo todo el mundo lo puede hacer. Más proyectos, el Camino a las Ardillas, que es un corredor ambiental. Luego tenemos arboretos, que son plantaciones de árboles, pero con la particularidad que tienen fines educativos y científicos. Y también hacemos reforestaciones con especies autóctonas, siguiendo la permacultura y la forestería análoga, ¿vale?
Y en los arboretos, este tipo de siembra lo hacéis dentro del proyecto del Camino de las Ardillas. ¿Y exactamente en qué localidades de España lo estáis haciendo?
Sí, bueno, de arboretos actualmente en España hemos hecho dos. Uno lo hemos hecho en Marbella, ¿vale? En fin, también se puede visitar, se puede ver la página web. Otro que hemos hecho es en Tres Cantos, más reducido, pero también importante, Tres Cantos, Madrid. Y bueno, así a nivel del Camino a las Ardillas hay más actuaciones, que son reforestaciones como tal y talleres, ¿vale?
Pero con respecto a este proyecto del Camino a las Ardillas, sabemos sí. que tiene poco tiempo con vosotros en realizándose, pero... Exactamente, ¿por qué ese nombre y qué es lo que busca este proyecto y por qué sí. este nombre?
Sí, bueno, existe mucha gente conoce que se dice que antiguamente en la península ibérica había tal cantidad de árboles que una ardilla podía cruzar la península de árbol en árbol sin tocar el suelo, digamos que había una densidad extraordinaria. Eso probablemente sea una exageración, pero sí que es verdad que antiguamente había mucho más cobertura forestal que actualmente. Uh-huh. Entonces, con esa idea nosotros proponemos un corredor ambiental, un corredor que conecte las zonas actuales que hay forestadas, y lo hacemos con una dirección un poco norte a sur, para a poder adaptar a las especies al cambio climático. O sea, el cambio climático lo que ocasionará es subidas en general de temperaturas. Entonces hay ciertas especies que para poder sobrevivir tendrán que ir migrando poco a poco hacia el norte, ¿vale? Uh-huh. Entonces, con esto proponemos un corredor que transcurre por la divisoria de aguas que vierten las aguas, digamos, del Mediterráneo al Atlántico, ¿vale? Y, digamos, empezaría en Tarifa, seguiría hasta los Pirineos y ya seguiría hasta Francia, ¿vale? Y podría seguir también por Europa.
Qué bien, muy bien. ¿Y para eso buscáis aliados, organizaciones que os ayuden en esta labor o cómo sí, hacéis para realizar esto?
Efectivamente. Nosotros, buscamos ayuntamientos o entidades que dispongan de terrenos y que deseen reforestar. Por otro lado, buscamos entidades, empresas que quieran colaborar y, bueno, un poco sufragar los costes que suponen este tipo de iniciativas. Y en tercer lugar, también voluntarios que deseen participar en las actividades de plantación.
Muy bien. Y todas estas actividades, vosotros os movéis en el ámbito de lo que es toda España, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de que trabajéis con los niños,
sí.
¿Sí lo hacéis en los colegios o lo hacéis? ¿Cómo distribuís el tiempo? ¿Cómo trabajáis para llegar a todos, digamos, a nivel de España, difundir sí, todo ese trabajo de Indodango, de...
Exactamente, ajá. Exactamente. Mira, nosotros hacemos varias cosas. Una es hacer talleres presenciales, uh-huh. Es ir a colegios, ayuntamientos o, en fin, donde se nos solicite y que podamos ir. Y hacemos actividades de realización del Nendodango, donde uh-huh. participa toda la gente, especialmente a los niños les gusta bastante, uh-huh. y luego las bolas que ellos hacen, pues las lanzan por el campo o incluso se las pueden llevar a su casa y ver, experimentar cómo
van creciendo,
cómo brotan, sí.
Sí.
¿Qué más?
Sí, pero...
sí, luego también ofrecemos manuales de Nendodango, que uh-huh. es, digamos, la técnica y un poco las características que deben tener las semillas en función del lugar, en fin, para saber un poco qué hacer la gente que no pueda ir a un taller o que nosotros no podamos ir porque esté lejos o demás, puede adquirir este libro, que también está en digital en nuestra página web, ¿vale? Y luego finalmente también tenemos los kits de Nendodango, que son unas cajas con todos los materiales y las instrucciones para poder realizar la actividad y en fin, que también distribuimos a donde se nos solicite.
Pues nosotras encantadas aquí de poder colaborar con vosotros tanto en la difusión y también en cualquier cosa que podamos hacer en conjunto, porque muchas manos juntas y muchos grupos unidos somos los que hacemos la fuerza y el cambio. Y pues nos estamos muy contentas de poder hablar aquí contigo.
Nos gustaría ver si una manera de quienes quieran aportar, o bien sea como voluntariado o ayudarles con algún tipo de donativo, colaboración de cualquier otra índole, ¿a quién deben dirigirse, cómo deben hacerlo?
Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestras palabras. Y bueno, para contactar con nosotros, la página web es masarboles.org. También tenemos el correo electrónico, que es info@masarboles.org. Uh-huh. Y si no, el teléfono es 967-435107. En la página web masarboles.org hay la gente que quiera se puede inscribir, hay un boletín que les mandamos para información y también pueden adherirse al manifiesto, en fin,
toda la información.
Ahí podrán ponerse en contacto con nosotros y gustosamente, en fin.
Una cosita, Joan. Sí. A lo largo de estos años habéis recibido diferentes premios y reconocimientos. Hablando de algunos en particulares que te hayan motivado a seguir donde estás y a darle más cariño y más amor a la tierra.
Bueno, pues el último ha sido hace cosa de 2 o 3 semanas, uh-huh, que hemos tenido un premio en una feria de innovación, de un producto que estamos lanzando. Y en fin, nunca sabes por dónde te pueden sorprender, ¿no? Pero vamos, más que los premios, yo creo que lo importante es estar a gusto con el trabajo que haces y ver que da frutos, que a la gente le gusta y al fin y al cabo que se reforesta.
Claro, que ayudamos al planeta, porque bueno, el premio es un reconocimiento a la labor que se hace y eso es un incentivo para seguir haciéndolo, y además que sabemos que todo lo que se hace por el planeta va a ser en beneficio de toda la humanidad y de que continúe la vida aquí. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Joan, por el trabajo que realizan, y bueno, a todos vosotros, a Juan Segura, al resto de vosotros que estáis haciendo la labor que hacéis, pues un abrazo y muchísimas gracias por lo que hacéis. Felicidades por el trabajo y por estos años de labor para el planeta y para la Madre Tierra.
Muchas gracias y gracias por ofrecer esta oportunidad de comunicar.
Bueno, gracias a ti, Joan, y un saludo muy cariñoso a todo el equipo de Fundación Más Árboles desde nuestra asociación Azorbaex y nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Y gracias por estar.
Hasta una próxima, Joan. Gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Y seguimos entonces con actualidad, y pues hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hoy pues 3 de diciembre, y esto con la intención de sensibilizar a la población mundial para que valoren y respeten los derechos y el bienestar de las personas discapacitadas. Pues bajo el lema Eliminar las barreras para crear una sociedad incluyente y accesible a todos, este año la conmemoración de este día ofrece una oportunidad para abordar esta exclusión, concentrándose en la promoción de la accesibilidad y la eliminación de todo tipo de barreras en la sociedad. El desafío que enfrentamos es proporcionar a todas las personas la igualdad de acceso que necesitan y merecen. En última instancia, esto permitirá crear un mundo mejor para todos, anuncia el mensaje de Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, con motivo de la celebración de este día. A lo largo del fin de semana, se han celebrado varias acciones con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Personas con Discapacidad, y la más multitudinaria fue la convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, quienes promovieron una marcha para protestar contra la regresión de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Bajo el lema SOS, Discapacidad, Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo, personas con discapacidad, familiares, voluntarios y profesionales se concentraron para alertar de la inquietante situación que atraviesan, agravada por la crisis, las decisiones políticas de regresión de derechos y el debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección social. Desde aquí, desde nuestro programa Ecohuertos,
nosotros también le damos una felicitación a las personas con discapacidad y a las familias que tienen en su seno una persona discapacitada, porque conocemos muy bien y de primera mano la lucha que se tiene cuando se tiene un familiar con discapacidad y lo difícil que es también, sobre todo para los jóvenes o para cualquier persona que tenga estas limitaciones, conseguir un puesto de trabajo digno y entrar al mercado laboral. La vicepresidenta de nuestra asociación Acerbaes, Cristina, es un caso también de una persona que tiene una discapacidad y sabemos muy bien y muy cerca todo el esfuerzo que tiene que hacer para poder ingresar al mercado laboral y también vemos la gran necesidad que hay para personas con discapacidad, sobre todo jóvenes, de tener una formación para que ellos puedan tener mejores oportunidades también para integrarse en lo que es el mercado laboral en esta situación tan difícil que estamos atravesando.
Por lo cual, pues, abogamos para que los organismos competentes pues aboquen sus funciones también a esta problemática y a este tipo de personas que la verdad necesitan sobre todo el apoyo de todos. Así que un abrazo muy grande desde nuestra asociación Acerbaes a todos y cada una de las personas con discapacidad de cualquier tipo, sea motriz, sea física, sea mental, psicológica. Pues para todos un gran saludo, un fuerte abrazo y vamos a seguir adelante trabajando por y para cada uno de ellos. Y continuamos entonces con la sesión de cocina con nuestras tres S's de sano, sencillo y suculento. Y hoy traeremos pues para comer una rica cena o bien para las horas de las comidas una pechuga de pollo con cebolla confitada, pues viene bastante bien y además muy saludable. Ingredientes que hemos traído para hoy son para dos personas y que vamos a necesitar. Muy, muy fácil y muy económico. Una pechuga de pollo entera sin piel, cebolla confitada, que sería pues para preparar preferiblemente, para ser más sano, que sería una cebollita, un diente de ajo, dos cucharadas de aceite, una cucharada de tomate frito, una de salsa de soja, sal, pimienta, jengibre molido y tomillo para decorar. Bueno, para la preparación de la cebolla confitada, primeramente cortamos la cebolla al centro y las dos mitades en aros muy finos. Luego las ponemos en una sartén con un par de cucharadas de aceite y a fuego lento. Espolvoreamos con jengibre las cebollas. Dejamos que se vaya cocinando suavemente hasta que la cebolla esté tierna y luego entonces apagamos el fuego. Mientras, quitamos la grasa y la piel de la pechuga, la partimos en tacos gruesos y la salpimentamos. Salteamos la pechuga en un poco de aceite a fuego vivo, puede ser en un wok o en una sartén antiadherente amplia, junto con un poco de ajo, bien sea machacado o triturado, como lo quiera colocar, muy bien, para darle ese sabor. Añadimos enseguida la cebolla confitada, el tomate frito, la salsa de soja y un par de cucharadas de agua y cocinamos el conjunto durante unos minutos hasta que se evapore el líquido y quede una salsita espesa. Finalmente, ya listo el plato, lo decoramos bien sea con un poco de perejil o con unas ramitas de tomillo. También hay otra opción de acompañar este plato con puré de castañas. En esta época del año se viene muy bien, además que gusta muchísimo. Si disponemos de él, pues podemos acompañarlo con puré de castañas. Y entonces, para todos, un buen provecho. Y si desean, pues visitarnos, pueden hacerlo a través de nuestra página en la radio www.radio.ecoleganes.org, y allí podrás escuchar cada uno de nuestros programas dando doble clic a programa Eco Huertos. También podéis enviarnos un correo electrónico a nuestro correo azorbaex.ecohuertos@gmail.com o visitar nuestra página en Facebook azorbay.ecointegral@gmail.com, y gustosamente pues allí estaremos con cada información de todos los lunes para cada uno de vosotros. Pues, como siempre, hoy lunes no dejamos de conversar de nuestras actividades anuales y nuestro programa educativo artístico, el Mandala Sustentable, en su segundo año consecutivo. Y entonces hacemos pues una invitación y llamado a las AMPAs y centros educativos de Leganés para que se adhieran a este maravilloso programa y esta actividad durante este año escolar 2012-2013 y a la obra de teatro intercultural El Mundo Multicolor de los Animales. Pueden llamarnos a través del 689-669-849 y gustosamente nos acercaremos a vuestros centros educativos para entregarle con mucho amor cada una de estas actividades a cada uno de los niños y, por supuesto, ayudarles a crear, ayudarles a valorar lo que tienen, a valorar lo que hacen y a darle mucho más énfasis al amor, a la paz y, sobre todo, a la creatividad, al color, al sonido, a la música, con cada una de nuestras actividades.
Y también les recordamos que tenemos los cursos de alemán y ecohuertos en el Centro Cívico José Saramago todos los miércoles. Hay grupos por la mañana y por la tarde para el alemán, tanto de nivel medio como de iniciación. Todavía hay plazas disponibles y se pueden poner en contacto con nosotras al teléfono 630-464-139 para cualquier información. Y para los cursos de ecohuertos, les recordamos nuestra estupenda huerta que estamos implantando en la Ludoteca de la Fortuna. Y les animamos para que se acerquen, y también a las personas o los grupos que tengan personas con discapacidad que quieran realizar alguna actividad de horticultura. Allí tienen su espacio. Pueden acercarse hacia la Ludoteca de la Fortuna, se ponen en contacto conmigo, que yo soy la monitora de ecohuertos, y podemos organizar alguna actividad que deseáis hacer allí en ese espacio. Es un espacio para la colectividad, para toda la comunidad, y todos estáis invitados a participar. Y también quería recordarles que para el 26 de diciembre tenemos unas jornadas donde nosotros vamos a hacer unas actividades en el Centro Cívico José Saramago. Haremos una por la mañana, el mediodía, de 12 a 2 de la tarde con los niños, una actividad de movimiento y sonido, donde creativamente nuestra compañera Liliana nos explica en detalle qué es lo que va a hacer.
Sí, de reciclaje navideño. Vamos a hacer algunos instrumentos musicales especiales para este periodo de Navidad, pero con materiales reciclados, y también pues trabajaremos con el sonido, con el movimiento, con los colores, con la creatividad de cada uno de los niños. Así que bueno, cada uno cordialmente invitado de acá de la comunidad de Leganés que se quiera acercar. Va a ser entonces, repetimos, en el Centro Cívico César Amago de 12 a 2 de la tarde el día 26 de diciembre, pero previa inscripción en el Centro Cívico semanas antes o días antes a dicha actividad. Y también tendremos
de 4 a 6 de la tarde tendremos una actividad con los niños también de reciclaje, pero de horticultura, y se llama Siembra tu maceta de invernal. Y allí podrán los niños, en una macetita que prepararemos con un brick de leche, lo pueden adornar y después sembrarán una plantita que se pueden llevar a casa. Todas estas actividades son gratuitas para los niños, así que os invitamos a que asistáis y que os inscribáis en el José Saramago. Con anticipación hay que inscribirse para los cursos, y creo que está previsto para el día 12 de diciembre. Entre el 11 y el 12 de diciembre serán las inscripciones en el Saramago.
Entonces, un llamado a los padres y representantes para que inscriban a sus niños para este día de jornadas abiertas en el Centro Cívico Saramago. Y seguimos con actualidad sanitaria.
Sí, el pasado 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA con el lema Cero Nuevas Infecciones por el VIH. Cero muertos relacionados con el SIDA, cero discriminaciones, que este es un problema muy grave y muy serio, sobre todo lo que respecta a las discriminaciones. Desde que se detectó la epidemia en 1981, hay más de 25 millones de personas en todo el planeta que han muerto a causa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. 30 años después, los mitos y realidades sobre esta enfermedad siguen confundiendo una cantidad a la población mundial. Y actualmente podemos hacer referencia de esta enfermedad informando con los siguientes datos. Es una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. En el 2011, las muertes por el SIDA disminuyeron de 1,8 millones en 2010 a 1,7 millones. Por su parte, los nuevos infectados por el virus VIH pasaron de 2,6 a 2,5 millones. Y los jóvenes de entre 15 y 24 años representan el 40% de las nuevas infecciones por el VIH en adultos, mientras que los casos de infección en mujeres de esa edad son el doble de los registrados entre los hombres. Los medicamentos disponibles hoy en día no curan la infección, pero sí previenen que se desarrolle el SIDA. Pueden evitar que el virus se siga reproduciendo en el cuerpo. En España, el 30% de los infectados no lo saben y causan el 70% de las nuevas transmisiones. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo prevenir el SIDA? El VIH se encuentra en muchos fluidos del cuerpo humano, entre los que destacan la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Y se transmite sobre todo en las siguientes situaciones: en las relaciones sexuales, la penetración sin protección, ya sea vaginal o anal, y el sexo oral. Por lo cual se hace imprescindible utilizar preservativos de forma correcta y mantener relaciones con una pareja no infectada en la que ambos son mutuamente fieles. Mediante la transfusión sanguínea, con sangre contaminada también se puede adquirir la enfermedad, que son muchos casos los que se pueden contar por ello. Y por medio del uso de jeringuillas, agujas o otros instrumentos afilados que estén contaminados o que no estén correctamente esterilizados. También se puede adquirir esta enfermedad por la vía materno-infantil durante el embarazo, el parto o en la lactancia del bebé. Por eso hay que evitar todas estas situaciones y recordar que la única forma de protección es la prevención.
Y seguimos con nuestra sección de salud ecointegral y, bueno, seguimos conmemorando y adentrándonos en lo que es el día de hoy, que es el Día Internacional de los Discapacitados, por lo cual vamos a hablar brevemente qué es la discapacidad. La discapacidad es un impedimento a largo plazo que puede limitar la participación en la sociedad en igualdad de condiciones con quienes no la padecen. Las discapacidades pueden ser físicas, como la pérdida de un miembro del cuerpo, mentales, como una depresión, intelectuales, como las dificultades en el aprendizaje, o sensoriales, como en el caso de ceguera. Las discapacidades pueden ser temporales o permanentes. Algunas personas nacen con ellas y otras las adquieren por medio de lesiones o accidentes. Pero, ¿cómo afectan las discapacidades? Pues los niños y jóvenes con discapacidades tienen que enfrentarse a menudo con muchos retos a causa de su discapacidad. Muchos de ellos no tienen la oportunidad de ir a la escuela, a veces porque es difícil o imposible el acceso hasta ella, y otras porque las familias y las comunidades no dan prioridad a la educación de niños y jóvenes con discapacidades. Incluso cuando los jóvenes con discapacidad terminan la escuela, tienen que enfrentarse a más dificultades para encontrar trabajo. A muchos empresarios les preocupa que la persona con discapacidad no sea tan productiva como el resto de sus empleados, y gran parte de los lugares de trabajo no están equipados para que una persona con discapacidad pueda hacer valer y desarrollar sus actitudes al máximo. Pero, ¿cómo existe? Y es el estigma y la discriminación que existe, siempre serán los mayores obstáculos para las personas con discapacidad, pues muchas veces ellos representan una carga para las familias y las comunidades que pueden considerarlos incapaces de aprender o desarrollar nuevas aptitudes. Por lo tanto, es importante informar a todo el mundo de lo que es realmente una discapacidad y de que los jóvenes que las padecen pueden ser miembros productivos de sus comunidades y sociedades si se les da la oportunidad, pues es una cuestión de aptitudes.
Exactamente, y por eso nosotras hemos, desde nuestra asociación Asorbaes y específicamente Cristina Oquino, quien es la vicepresidenta, que es una persona con discapacidad, hay en ese espíritu que tiene de superación, ha ideado un curso para formación prelaboral para las personas jóvenes con discapacidad. Es una formación de alfabetización informática mediante la cual algunos jóvenes, chicas, chicos, que sufran alguna discapacidad sensorial, también pueden tener otro tipo de discapacidades físicas, pero que puedan, que tengan sus capacidades mentales completas allí, pueden participar en estos cursos a los cuales les hacemos un llamado. Este va a ser un curso de varios meses donde van a tener una hora semanal, donde van a aprender las herramientas de Word, cómo manejar Word, cómo manejar la PC, cómo moverse en este mundo de la informática para poder mejorar la oportunidad que puedas tener para hacer un puesto de trabajo, porque la discapacidad no impide que tú puedas trabajar y ser eficiente en tu puesto de trabajo. Por eso les animamos a que se pongan en contacto con nosotros para este curso de formación para el empleo para jóvenes discapacitados en el teléfono
618-284-622 o bien 689-669-849. Y se preguntarán, ¿cómo ayudar a una persona con discapacidad? Bueno, cuando entable una conversación con una persona con discapacidad, háblele directamente a ella y no a la persona a la que le acompaña. Si desea ayudar a una persona con discapacidad, espere a que ésta le pida ayuda de alguna forma. Sea paciente con el tiempo que le lleve a una persona con discapacidad a hablar o actuar. Deje que ella maneje ese tiempo y le facilitará la comunicación. No haga por las personas con discapacidad, ancianos o niños, lo que ellos pueden hacer por sí mismos, con el pretexto de que usted lo hace mejor o más rápido. Cuando indique un lugar o una dirección a una persona con discapacidad, adviértale sobre los obstáculos y distancias que puede encontrar.
Y si la persona tiene discapacidad motriz, las sillas de ruedas, los bastones y muletas son elementos imprescindibles para quien los usa. Procure que siempre estén al alcance de quien los emplea. Cuando lleve a una persona en silla de ruedas, evite los movimientos bruscos y conduzca firmemente. Si conversa, ubíquese de tal manera que ninguno tenga que hacer esfuerzo para mirarse.
Y si es una persona que sufre de discapacidad visual, bien sea por ceguera total o con grave deficiencia visual, preséntese y al irse, despídase de ella. Si ve a un ciego dispuesto a cruzar la calle, ofrézcale ayuda. Para indicar a un ciego una ubicación, emplee expresiones tales como a su derecha, arriba, abajo, un escalón, y no expresiones vagas como allí o ahí.
Y si la persona tiene discapacidad auditiva, para comunicarse con una persona sorda o con severa deficiencia auditiva, puede necesitar llamar su atención tocándole al hombro. También puede utilizar notas escritas. Háblele de frente, despacio. Use los gestos sin exagerar para que la lectura labial le sea comprensible. Y si le resultara difícil entender el mensaje de su interlocutor, pídale amablemente que se lo repita.
Y cuando se dirija a una persona con discapacidad mental, hágalo directamente y no a través de un acompañante. Hable con sencillez, pero sin infantilizar la conversación y los gestos. Si no es comprendido, intente decir lo mismo con otras palabras. No levante la voz. Pues todas estas han sido tips tomados y extraídos de un folleto de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas. Por favor, pongámoslos en práctica cuando tengamos a un lado a personas que lo ameriten. Y con la nota solidaria de hoy, traemos el calendario solidario 2013 de Fundación Aranta, que es un calendario cargado de buenos sentimientos para cada mes del año, con fotos de los proyectos que han realizado en Calcuta durante todo este año que se presenta. Pues en realidad ellos lo que desean es, pues, a través de este calendario solidario, seguir haciendo posible abrir sus puertas año a año y seguir haciendo posible que los proyectos que ellos llevan a cabo en Calcuta con niños y con mujeres de la India, pues se pueda seguir haciendo una realidad. El donativo o la colaboración para el calendario, adquirirlo, son de 10 euros y recuerden, por una noble y hermosa causa. También la forma de adquirirlo puede ser bien escribiendo al correo colabora@fundacionananta.org o bien pasando por los siguientes puntos de venta en Madrid, que podría ser Materia Gris, calle Mejías Lequerica 12, a través de Metro Tribunal, Neomistic, que es en calle Justiniano número 4, en Metro Alonso Martínez, Plata y Azul, que es la calle Espronceda 34, esquina Fernández de la Hoz. Y en Pinto, también está el punto del Hotel Princesa de Éboli, que se encuentra en la calle Pablo Picasso número 10, junto al Centro Comercial Princesa de Éboli. Allí puede entonces ubicar este hermoso calendario que, por una noble causa, vale la pena adquirirlo.
Y en nuestra sesión de palabras para reflexionar, alimento para el alma, tenemos hoy a un escritor español, Camilo José Cela. Es un reconocido escritor español que nació en Padrón, en la provincia de La Coruña, España, el 11 de mayo de 1916. Estudió Derecho y Medicina, aunque no llegó a graduarse en ninguna de estas carreras universitarias. En el intervalo entre ambas, asistió como oyente a la Facultad de Filosofía y Letras. Allí fue estimulado en su labor literaria por el profesor de literatura contemporánea, el prestigioso poeta Pedro Salinas. En 1956 fundó la revista literaria Papeles de Son Armadans, donde se desempeñó como director y que les permitió a muchos escritores españoles en el exilio durante la dictadura franquista publicar sus obras. Fue miembro de la Real Academia Española a partir de 1957 y periodista al término de la Guerra Civil Española, donde participó activamente en las filas franquistas, aunque luego se ocupó al gobierno de Franco. Fue designado senador en las Cortes Generales de 1977, cargo que desempeñó hasta 1979. El día de su cumpleaños número 80, en 1996, el rey Don Juan Carlos I le otorgó el título de Marqués de Iria Flavia. Murió el 17 de enero de 2002 a los 85 años. Su obra es abundante, aunque no todas sus obras tienen la misma calidad y difusión. De las 14 novelas largas publicadas, destacan La familia de Pascual Duarte, Pabellón de reposo, La colmena, San Camilo, 1936, Oficio de tinieblas, 5, Mazurca para dos muertos, Madera de boj. Además, ha escrito cerca de 40 novelas cortas, cuentos, fábulas y apuntes carpetobetónicos, una docena de libros de viajes, alrededor de 30 ensayos, una decena de poesías y romances, libros de lexicografía, teatro y memorias. Fue galardonado con numerosos premios, destacando el premio a la crítica narrativa castellana en 1956, el Nacional de Literatura en 1980, el Príncipe de Asturias de las Letras en 1987 y el Premio Nobel 1989, el Premio Planeta 1994 y el Premio Cervantes 1995. Así que con muchos galardones este maravilloso escritor español, y hoy le traemos su cita de hoy.
Así es, y Camilo Cela nos deja una de sus citas que hemos traído para compartir con vosotros el día de hoy, y dice así: la historia tiene ya el número de páginas suficientes para enseñarnos dos cosas: que jamás los poderosos coincidieron con los mejores, y que jamás la política, contra todas las apariencias, fue tejida por los políticos, meros catalizadores de la inercia. Así que con estas palabras para la reflexión, nos despedimos entonces hasta un próximo programa. Quien les habló, Liliana Borsellino, con un lunes más. Feliz semana para todos, feliz noche. Un saludo y un abrazo muy especial a nuestra queridísima Lucy Sol. Sabemos que nos estás escuchando, ¿dónde estás? Y, por supuesto, a cada uno de vosotros, gracias por estar, por compartir con nosotros esta hora tan especial que con tanta ilusión y con tanto amor traemos todos los lunes de 8 a 9 por Ecohuertos, Eco Integral en Eco Leganés.
Y aquí esta noche, con tan variado programa, les damos el más cariñoso saludo a todos nuestros radioescuchas, ecointegrales, planetarios, en todas partes del planeta, y que estos mensajes y estas buenas vibras lleguen a todos. Que tengáis una feliz semana, y que todas las cosas se den muy bien. Y quien les habló aquí, Margarita Rondón.
Hasta el próximo lunes.
Ah.